que tiene Rosario para nosotros.
Y yo quería contarles que cualquiera sea el nombre que querramos darle a esta semana, lo cierto es que en esencia es la semana de Pascua, de la Pascua cristiana y de la Pascua judía, que comenzó precisamente en la tardecita de ayer. Y posiblemente porque sea para la mayoría de los uruguayos menos conocida esta celebración, era que yo quería hoy dedicarme enteramente a ella. Y créanme, es de una riqueza tal en cuanto a simbologías que me fue bastante difícil tratar de concretar en una nota corta el cuento, la crónica sobre la Pascua judía. Pero aún antes de la Pascua judía, esta es una celebración antiquísima, porque desde tiempos inmemoriales los pastores nómadas celebraban en ocasión de la época de transición entre el invierno y la primavera, obviamente el hemisferio norte, una fiesta especial. En esta época del año nacían los corderitos, era la época en la cual tenían que comenzar de nuevo peregrinando, buscando tierras fértiles para alimentar ese ganado y pasar el tiempo de verano. En la noche del primer día de luna llena de la primavera, para nosotros el otoño, se reunían los pastores en el desierto, sacrificaban un cordero, realizaban un rito mágico para ganarse la protección de los buenos espíritus y celebraban una cena en la cual comían la carne de este cordero con vegetales, pobres vegetales que encontraban en el desierto. Pero cuando ya el pueblo se convirtió en sedentario, esta fiesta pastoril empezó a coincidir con la fiesta de los agricultores en primavera, que consistía más que todo en comer pan sin levadura, amasados con los primeros frutos de la cosecha de cereales. Pero la fiesta de primavera, que ya existía entonces antes del surgimiento de Israel como pueblo, se relacionó luego estrechamente con la experiencia de fe de la liberación de los hebreos esclavos en Egipto. Hoy los judíos celebran en estas Pascuas la libertad en una ceremonia que, como les decía, está tan llena de simbología, toda ella referida a aquella historia del sacrificado éxodo hacia la libertad del pueblo judío desde Egipto. El Pesaj es la Pascua judía, comenzó entonces, como les decía ayer, culmina el próximo sábado 6 de abril, y lo solemne, la mayoría de los judíos la considera la fiesta más solemne para ellos. Los primeros dos días son festivos y no laborables, a ellos siguen cuatro en los cuales se establecen algunas restricciones, y culmina con otros dos días de festividad completa. Pero vayamos a la propia celebración. Es la tarde, todo comienza en la tarde del Seder, que fue ayer la tardecita. Seder significa orden, y los judíos llaman a esta cena pascual cena del Seder, porque en ella todo está rigurosamente ordenado. Es una celebración que se realiza fundamentalmente en familia y se prepara en cada casa. Es muy gastronómica, me decía el rabino Ariel Kleiner, con quien ayer conversé, rabino de la nueva congregación israelita. Cuatro cereales están absolutamente prohibidos: el trigo, la cebada, la avena y el centeno. El día anterior se retira y se quema de todas las casas el pan fermentado para ser sustituido por el matzá, que es un pan ácimo sin leudar. Esta aquí empieza el primer símbolo, porque recuerda que cuando el pueblo judío salió del Egipto, lo hizo precipitadamente y el pan lo llevaron sin leudar. La vajilla ordinaria desaparece, se guarda, porque también hay se utiliza una vajilla especial para esta celebración. Se prepara la mesa con lo que se llama la fuente del Seder, que es un plato que se pone delante del celebrante, y luego las copas, cuatro, que por cada una, en las que se servirá el vino como signo de la alegría. ¿En qué consiste este plato del Seder? Se colocan tres matzot, que son tres láminas de ese pan ácimo, una encima de otra, se cubre con un mantel y encima empiezan a aparecer. A la derecha, un hueso asado de cordero, abajo el jaroset, que es una mezcla de manzana, nuez, almendra, dátil, canela, vino y miel, o alguno de los ingredientes. En realidad lo que se hace es una pasta que con el color recuerda los ingredientes con los cuales se construía. Del otro lado a la izquierda aparece el carpaz, que es apio o perejil, debajo el jaceret, que es una lechuga o hierbas amargas, y en el medio arriba un huevo cocido y debajo más hierbas amargas, el maror. Y luego, junto a la fuente, un recipiente con agua salada. Esta agua salada recuerda las lágrimas que se derramaron precisamente en aquellos tiempos. Comienza con el servicio de la primera copa de vino que se bebe mientras se pronuncia una oración de alabanza. El celebrante, que por lo general es la persona mayor de la familia, moja verdura, símbolo, como le decía, de la amargura, en agua salada que recuerda aquellas lágrimas derramadas, pronuncia una bendición y da algo de esa verdura a cada uno de los presentes y luego reparte también un trozo de aquel pan ácimo. El celebrante dirige una invitación a los que tienen hambre y a los pobres, se sirve la segunda copa. Entonces, el menor de los asistentes comienza a preguntar sobre la razón por la cual se celebra de esta forma la fiesta. Y lo responden todos. Se narra la historia de la liberación, responden los participantes con un conjunto de salmos de alabanza que por lo general son cánticos, ¿verdad?
Sí.
Y con ocasión de la narración de este, del recuerdo, por ejemplo, de las 10 plagas, cada uno mete el dedo en la copa de vino, toma 10 veces una gotita y la derrama, por ejemplo, en una servilleta, ¿verdad? Tampoco se debe beber completamente la copa de la alegría, porque se recuerda de esa forma el mucho sufrimiento que justamente ocurrió entre las gentes en Egipto. Se bebe la segunda copa. El celebrante toma el pan, pronuncia la acción de gracias, lo parte y otra vez reparte un trocito a cada uno. Y de la misma manera toma las hierbas amargas, las sumerge en la salsa, pronuncia bendición y vuelve a dar a cada uno de comer de ellas. Luego, en este momento, son traídos los platos propiamente de la cena, que ya no es cordero. Me aclararon claramente que no es cordero. Aquí es cuando se comía cordero, pero hoy por hoy lo más probable es que se trate de un pescado especialmente preparado, un pescado relleno. También puede haber pollo o carne. Y el postre, que es simplemente el trozo de pan ácimo reservado para ese último momento. Después de comer se sirve la tercera copa, quien dirige la ceremonia comienza la oración de la mesa con las palabras alabemos a quien nos da el alimento y reza la oración de la mesa y se bebe la tercera copa inmediatamente después. Finalmente se sirve la cuarta y que en el medio de la mesa todavía se pone una quinta copa, se llena de vino para el mensajero del Mesías que es el profeta Elías, se abre una puerta, se canta la segunda parte del Halel, que es toda esta narración, y entonces se bebe la cuarta copa y con una oración se culmina la celebración. Como verán ustedes, es sumamente rigurosa, complicada. Si me olvidé de algo, disculpe, nuestra audiencia judía, ya pedí para el año que viene que alguien me permita asistir a una celebración que debe ser realmente bellísima de ver por esta misma simbología, ¿verdad?, que tiene. Así que, bueno, de esta forma le llevé un poco de esta historia de lo que seguramente en las casas de muchísimos judíos ocurrió en la noche o nochecita de ayer, comenzó a ocurrir en la nochecita de ayer y que, como les dije, culmina el próximo 6 de abril.